Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Con el lema Alza la mirada, ikus haratago, Misiones Diocesanas Vascas celebra su jornada anual este fin de semana. El lema de este año nos invita a levantar bien nuestra mirada para observar mejor lo que nos rodea y ser más conscientes de nuestro entorno. Dentro de las actividades organizadas en la campaña de este año, el miércoles 18 de marzo a las 6:30 de la tarde, el Salón de Actos de la Parroquia del Carmen de Indautxu acogerá una sesión de cine forum con el documental Semillas de Kivu, sobre la realidad de las mujeres en el este de la República Democrática del Congo y su lucha por la justicia, la dignidad y la esperanza en medio del conflicto armado que afecta a la región. Varias actividades de la campaña están siendo acompañadas por las Voces del Sur, las ecuatorianas Ketty Vidal, de Cojimíes, Karina Véliz, de San Isidro, y Matilde Rivera, también ecuatoriana, que colabora en la misión de CAICOR en Kenia. Escuchamos a Jayone López, responsable de animación y sensibilización de misiones diocesanas, misionera laica en Filipinas, anteriormente también estuvo en CAICOR en Kenia, y a la hermana Matilde Rivera.
De las primeras también tareas que tuviste que hacer allí, o retos, es el idioma, ¿no?
También. El idioma en Etiopía aprendí dos. En CAICOR aprendí, no me manejo muy bien en el turcana, pero aprendí porque el obispo nos puso un profesor y dijo, misioneros nuevos en esta diócesis, aprender la lengua para poder llegar al corazón de la gente. Y fuimos los agentes de pastoral o misioneros a aprender la lengua de los turcanas. Nos puso un profesor para la gramática, vocabulario y otro profesor para la liturgia. Full, todo el día, y nos tenía así. Y el profesor decía, no hay otro tiempo, o aprendemos, que yo les dé el esqueleto, ustedes pongan la carne. Y así fue, aprendimos con ese profesor turcana, mismo el profesor, y el otro también, y con eso nos lanzamos a la misión. Fue una herramienta muy, muy, muy importante, porque con la lengua uno puede llegar, como decía el obispo, al corazón de la gente.
¿Algún comentario en turcana, hermana Matilde?
Que quiero capa, calo, coco, alueta, aloebusean, ande.
Eso es lo primero que aprendí yo en turcana.
¿Qué habéis dicho?
Es santiguarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues el saludo que siempre se encuentra con la gente, eyoka. Eyoka, y la gente responde, akoru. Akoru significa
hambre.
Tengo hambre. Todo el tiempo. Y me acuerdo que le decía, yo les decía, polesana, lo siento. Y ellos me dicen un día, tú siempre respondes polesana, ¿por qué no dices musurisana? Musurisana es lo opuesto, ¿no? Y es que todo el tiempo saludas y te responden, tengo hambre. Es una cosa impresionante. Y es verdad, porque la gente se pasa un día, dos días, tres días sin comer con té fuerte que aguantan o masticando hojas de tabaco. Eso les da fuerza. Hombres y mujeres están masticando hojas secas de tabaco y eso les sostiene. Y pues los hombres que salen al pastoreo, igual, y también con la sangre y la leche de los animales.
Y es por eso que las hermanas tienen 13 colegios, 13 guarderías en 13 asentamientos distintos, donde dan también alimento a los niños y niñas, porque para ser una buena turcana, según sus tradiciones, tienen que tener mínimo 8 hijos e hijas que alimentar, claro. Y entonces, como no se pueden alimentar ellas mismas, no pueden alimentar a sus hijos e hijas. Y es por ello que las hermanas, pues uno de sus primeros proyectos fue poder dar alimento a esos niños y niñas. Y además dar un poder que tenemos aquí gratuito muchas de nosotros, que es la educación, que al final, contra más sabemos, pues más podemos luchar por nuestro futuro. Y es lo que las hermanas llevan intentando, y por eso ahora, después de más de 10 años en CAICOR, han empezado también a poner en práctica pues han puesto un colegio de educación primaria, sobre todo para mujeres, ya que las niñas no tienen ese derecho para ir a los colegios públicos, entonces son las hermanas las que luchan porque estas niñas puedan ir con la confianza de las familias que les permiten que ellas vayan a su colegio.
Sí, porque también la tradición, la cultura, las costumbres, las niñas son para el trueque. Los hombres que más animales tienen cambian con mujeres. Entonces, si les mandan al cole, ya no están para el negocio. Entonces, en ese caso, los padres de familia son los duros que no quieren mandar a las niñas a la escuela. Hay que motivarles, empujarles, atraerles, convencerles para que manden a las niñas mujeres. A los varones es más fácil, pero a las mujeres difícil.
¿Y la sanidad? ¿Qué recursos asistenciales hay en la zona?
Es muy pobre. En Caicor hay un solo centro de salud. Medicina, signo de interrogación, porque uno va enfermo y lo que tienen es paracetamol. Para todo. Recuerdo una vez que uno de los guardias estaba enfermo y le dijimos que se fuera al centro de salud a ver qué es lo que tiene. Tenía una malaria, pero crónica. Y va y le han dado unas pastillas. Digo, muéstrame qué te dieron. Y eran pastillas para bichos. Entonces digo, ¿y esto te dieron? Dice, sí. ¿Y qué tienes? Malaria. Ay, Dios santo, digo, te van a matar. No, no tomes esas pastillas. Eso no es para malaria.
Y es por eso que uno de los proyectos que pusieron en marcha también las hermanas es una clínica móvil en la que hoy en día una de esas niñas que pudo estudiar con ellas es la enfermera de esta clínica móvil, que una vez al mes montan en el coche y van de un asentamiento a otro, pues también chequeando sobre todo a niños, embarazadas y personas mayores. Y es gente que vive en las montañas que no tiene accesibilidad a un hospital o a un centro de salud, y entonces ellas acercan esas medicinas a donde están las personas necesitadas.
Sí, así es, porque realmente es una cosa impresionante. La vida es una amenaza, digo yo, en esa zona. Es un riesgo porque con una malaria o alguna infección o algún problema que se puede buscar una solución, la gente muere. Infecciones por el agua que no es limpia, el agua que queda en los ríos cuando llueve se empoza y claro, se llena de bichos, moscos, y la gente consume esa agua y se muere, por supuesto. Se agarran unas infecciones que no pueden controlar y se muere. Entonces, con la clínica móvil, cuando encontramos casos así, no los podemos dejar abandonados. Hay que buscar la forma de auxiliarles. Si la clínica móvil puede hacer algo, qué bueno. Y si no, pues ver la forma como acercarles al hospital.
Es el día a día.
Es el día a día.
Sigue siendo el día a día.
Sigue siendo el día a día. Y pues ahora también tenemos un centro para los niños malnutridos. Al comienzo fue malnutridos. Después comenzamos a recibir de todo porque la gente piensa que ese centro es para cojos, ciegos, mudos y todas las enfermedades que tienen los niños, pero tampoco se les puede rechazar.
Sobre todo porque cuando en Turkana nace una persona discapacitada, la dejan en la calle. Entonces las hermanas pues acogen a estas personas que son abandonadas para darles un futuro mejor.
Sí, y las creencias de la gente. Un niño nació con algún problema físico y creen que es obra de los brujos y tienen miedo que el mal de ese niño les pase a ellos, por eso lo abandonan, lo dejan en el monte. Y normalmente los mismos niños son los que saben, o las abuelas que ya conocen que su nieto o nieta nació con ese problema y saben que lo van a dejar por ahí en el monte, entonces son ellas las que van en busca de los niños o los mismos niños que ellos se enteran de todo. Entonces nos avisan y hay que traer a esos niños al centro y buscar alguna solución.
Lo que estamos escuchando es un testimonio delicado y duro al mismo tiempo.
Sí. Recuerdo de un niño que lo habían dejado botado por ahí en la montaña y mientras veníamos de la misa escucharon llorar como un gato, algo así. Sí. Y estaban unos jóvenes en formación para curas. Y ellos fueron a buscar y encontraron a un niño que lo habían dejado botado ahí, estaba como 2 o 3 días muriéndose. Nació así con problema de parálisis en el cuerpo. Y pues eran pastores sus padres, ya no podían llevarle al niño porque le llevaban en un burro. Y ese burro murió y no había quien cargue al niño y lo dejaron botado. Entonces casos así que se ha encontrado en el camino, de una o de otra forma, se ha buscado la forma. Ahí estaba un voluntario de aquí de España, un joven, y él habló con sus padres para que le adopten a ese niño. Y ese niño vino acá a España para un tratamiento de su problema y estaba en tratamiento y han logrado controlar para que la enfermedad no avance y le pusieron en una escuela especial. Ese niño ahora habla turcana, la lengua de Turkana, también inglés y español muy bien.
Es una situación de supervivencia.
Sí, al final la filosofía de vida de Turkana es Mam Nyache, como dicen ellos, que es Dios proveerá, y solamente viven el día porque no saben si hay un futuro.
Pero siempre con un mensaje de esperanza.
Siempre. Siempre con una sonrisa, siempre ayudándose los unos a los otros, porque al final es una cultura en la que las mujeres necesitan las unas de las otras. Y es por eso que siempre están pendientes de cómo está la vecina, de si necesita ayuda, y si, aunque ellas no pueden hacerlo, por lo menos informar a las a hermanas y que ellas sean las que vayan a ayudarlas.
Ya, la tradición también, como existe la poligamia, en un recinto. Pequeño recinto están todas las chozas de las mujeres de un hombre. Entonces, como el hombre se va, las mujeres quedan y se ayudan mutuamente. Si una está enferma, la otra le va a traer el agua o la leña o le cuida a los niños. Y si otra se va por ahí a trabajar en algún lado, encuentra alguna oportunidad de trabajar, deja a los niños y la otra le cuida. Incluso en la cultura, la mujer que no tiene hijos es como que no ha sido bendecida. Maldecida. Y entonces las otras mujeres se solidarizan con esa mujer y le comparten un hijo para que ella no se sienta sola mal.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El miércoles de ceniza, 18 de febrero, comenzaba el tiempo de Cuaresma y las parroquias de la diócesis acogían las celebraciones de imposición de la ceniza. El obispo Joseba Segura presidía la Eucaristía en la Catedral de Santiago. Con el lema de este curso, Batera, como eje central, la diócesis de Bilbao ha puesto a disposición de parroquias, comunidades y fieles una serie de recursos pastorales y litúrgicos para profundizar en el camino cuaresmal que se inicia el pasado 18 de febrero, miércoles de ceniza. Jesús Llarena, delegado de liturgia de la diócesis de Bilbao.
La cuaresma, que ya llevamos unas semanas de cuaresma, hemos comenzado ese itinerario el día 18 con el miércoles de ceniza, esa imposición de la ceniza que nos dice conviértete y cree en el Evangelio, esa conversión a la que es una llamada durante todo el año, pero que de manera especial en este tiempo de cuaresma queremos pasar de la ceniza, de la arena del desierto para llegar a Jerusalén. Ese camino al que todos estamos llamados.
Un tiempo que comenzaba con el miércoles de ceniza y llega hasta...
Oficialmente hasta el domingo de Ramos, donde empieza la Semana Santa. Pero los cálculos es que el triduo pascual comienza en el Jueves Santo con la misa de la Cena del Señor.
No es un final.
No es un final. Mira, don José Ángel Ubieta siempre nos decía... La cuaresma hay que mirarla con ojos pascuales, porque la cuaresma no es un encuentro conmigo mismo, es un encuentro con Cristo resucitado, y en este caso lo hacemos desde el lema de diocesano de Batera, juntos. Juntos hacemos este camino cuaresmal, juntos pasamos por las tentaciones del desierto. Dios nos reconforta con la transfiguración, mostrándonos que la muerte no tiene la victoria. El siguiente domingo es la Samaritana, es el encuentro donde Jesús se para, escucha, no juzga, acoge, para devolvernos la vista con el ciego de nacimiento, para ver la realidad con los ojos de Cristo y poder, como comunidad, ayudar a Cristo a que Lázaro resucite. Porque en el Evangelio del quinto domingo hay una cosa que me gusta mucho, que es que Jesús les dice a los del pueblo, quitad de vosotros las vendas. Cristo nos da vida, pero necesita nuestra ayuda para que aquellos descartados, aquellos que... que viven en las periferias, que decía el Papa Francisco, puedan sentir ese abrazo amoroso de Cristo vivo. Y es fundamental. Y desde la Delegación de Liturgia pues hemos preparado unos materiales para poder acompañar este proceso de encuentro con aquel que nos da la vida.
¿Materiales del desierto a Jerusalén?
Sí, porque estamos en el ciclo A. Todos los domingos, todos los años, la cuaresma empieza con las tentaciones y acaba en Jerusalén. Pero este año se hace ese enfoque especial porque es el ciclo bautismal. Es el ciclo donde la Iglesia prepara a los catecúmenos que han hecho ya la iniciación para recibir el bautismo, la confirmación y la primera Eucaristía en la noche de la Vigilia Pascual.
¿Estos materiales cuáles son?
Pues mira, tenemos una serie de guiones oracionales para Casa Hermana de Adviento. Hay una celebración penitencial comunitaria en la forma 2, con el acento en los sacramentos de iniciación cristiana y hacer ahí, desde ahí, la revisión de nuestras vidas. Hay también unos guiones para misas de familia, hay unos pequeños materiales para hacer unos gestos al inicio de la Eucaristía. Pues este domingo pasado hemos hecho el agua, anteriormente hemos hecho una luz por la transfiguración, el primero fue una piedra, luego pondremos otros signos hasta llegar a Jerusalén el día del domingo de Ramos, y luego también hay una reflexión oracional diaria con una pequeña oración para quien quiera hacer oración pueda tener una reflexión desde el Evangelio y una pequeña oración que le acompañe en ese camino.
¿Este camino no es solo litúrgico?
No, es comunitario también. La liturgia es comunidad. Al no ser solo litúrgico, es vital. La liturgia es fuente y culmen de la vida cristiana, como la Eucaristía, como máximo exponente. Pero si es fuente y culmen, es fuente para salir al mundo. Voy a ir al mundo a transformar con los ojos y con las manos como lo habría hecho Cristo. Pero como tú bien sabes, nosotros necesitamos descansar, reposar, para poder volver. Y por eso es fuente y culmen, porque vuelves a la Eucaristía para recargarte las pilas, para poder volver a estar en contacto con tu comunidad, con aquellos con los que compartes la fe, para luego poder volver a ir. Es algo cíclico. Por eso cada año celebramos la cuaresma, que aunque es diferente, es la misma. Porque es diferente porque yo soy diferente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Itaca Escolapios Bilbao junto al Colegio Escolapios de Bilbao celebran la 43 edición de Mercatu Txikia, Rastrillo Solidario, una iniciativa solidaria y educativa ya consolidada en la ciudad que este año pone el foco en la infancia más vulnerable bajo el lema Una infancia con derechos y oportunidades. La venta del Rastrillo Solidario los días 13, 14 y 15 de marzo en Escolapios Bilbao. Joseba Alzola, coordinador de Itaca Escolapios Bilbao.
Pues nos encontramos aquí de nuevo para presentaros e invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que acuda a nuestro 43 ya Rastrillo Solidario que organizamos entre Itaca Escolapios y el Colegio Escolapios de Bilbao.
Que tiene un lema.
Sí, tiene un lema que es una infancia con derechos y oportunidades, ¿no? Este año el objetivo de Rastrillo es apoyar la infancia vulnerable, ¿no?, que trabajamos y que participa a través de nuestros proyectos sociales que desarrollamos en Bilbao, ¿no?, que pueden ser Aingura, Ojarachiki, Beregain y Ondoan, ¿no? Pues con unos objetivos muy claros. Está claro que Rastrillo busca recaudar dinero para ayudar a colaborar a uno de estos proyectos, pero sobre todo Rastrillo tiene como mucho más enfoque, ¿no? Visibilizar las desigualdades, ¿no?, de muchos de estos niños y niñas, ¿no?, que acompañamos, educar en la empatía, ¿no?, a nuestro propio alumnado, ¿no?, que sepa reconocer sus privilegios, ¿no?, pero sin ningún enfoque de culpabilidad, pero bueno, que vean que todos los niños y niñas tienen derecho a tener las mismas oportunidades, ¿no? Y sobre todo, promover esa cultura solidaria, ¿no?, basada, pues bueno, en la justicia, el cuidado y la responsabilidad en toda la comunidad educativa, ¿no?
Las fechas claves de la campaña, la venta del Rastrillo Solidario.
Pues estamos ya a puertitas, porque mañana mismo ya abrimos el rastrillo con el horario que ya muchos de nuestros oyentes pues ya conocerán, ¿no? Ya somos un clásico en Bilbao, ¿no?, junto a la Marcha por la Paz. Pues el Rastrillo abrirá sus puertas el viernes alrededor de las 5:15 de la tarde. Como todos los años, siempre lo desarrollamos en el frontón del colegio. que es un espacio que está cubierto, que no hay problemas pues, si llueve o hace frío. Y abriremos a las 5:15 hasta las 9 de la noche, porque el viernes siempre es como el día como más principal, ¿no? Al que viene más gente, está el rastrillo a reventar de cosas. Y luego el sábado pues hacemos un horario de mañana y tarde, ¿no? De 10:30 a 2 y de 4:30 a 8:30. Y luego el domingo todavía hay... Aprovechando las rebajas de última hora, pues abrimos de 10:30 hasta alrededor de las 2 de la tarde, ¿no?
Y toda la comunidad educativa del Colegio Escolapios de Bilbao participa en la recogida, en la organización y también venta de los objetos donados.
Sí, nosotros realizamos durante el año bastantes actividades, pero esta es una de las que, bueno, más cariño le tenemos porque es un poco... una organización como muy global de toda la comunidad educativa, ¿no? Participa el profesorado, el alumnado previamente, las entidades que van a colaborar. Bueno, hacemos una especie de trabajo en común, ¿no? Los propios chavales se organizan para recoger las brigadas para ir a recoger. También creemos que es una actividad que engloba un poco pues, también a la comunidad hacia afuera, ¿no? Pues al barrio, a todo Bilbao, la gente que nos llama, otras entidades que contactamos, ¿no? Pues para ver si nos pueden donar objetos. Yo creo que es una actividad como bastante interesante y chula.
Habláis de una experiencia comunitaria.
Sí, una es no solo lo que comentaba al principio, ¿no? No solo es vender objetos para recaudar un dinero, ¿no? Eso está claro que el objetivo es, digo... recaudar un dinero para favorecer estos proyectos, pero sobre todo es transversalmente que, ¿no? que entre en todo, ¿no? Desde los más pequeñitos, haciendo actividades adaptadas a los más pequeñitos, también en nuestros grupos de tiempo libre, también en edades más adultas, ¿no? Que sean corresponsables y que vayan conociendo la infancia vulnerable, las dificultades que tienen estos niños y niñas, y por ese lado también al profesorado, a las familias y a la comunidad educativa en general.
Al comienzo decíamos que es la edición número 43 del Rastrillo Solidario.
Sí, ya son unas cuantas.
Unas cuantas,
sí. Sí, al final el Rastrillo Solidario siempre tiene un enfoque, ¿no? No solo para nosotros, sino también hemos colaborado con muchas entidades sociales a lo largo de la historia y mucho de lo recaudado del destino de nuestro rastrillo ha sido para otras entidades, ¿no? Gizakia, Caritas, Biciscola, bueno, hay un montón, me dejaría un montón de nombres, ¿no? Y creo que eso es lo que nos potencia como al tercer sector, por así decirlo, ¿no? A las entidades sociales, ¿no? Esa colaboración en red, saber que nos tenemos unas a otras y esa colaboración mutua.
¿Es una convocatoria abierta?
Sí, sí, es una convocatoria abierta. Todo el mundo está invitado. Creo que es un buen plan para el fin de semana. Es un horario muy amplio, desde el viernes hasta el domingo a las 2. Seguro que te sacas un ratillo para acercarte. Estamos, además, en el Colegio de los Escolapios de Bilbao, muy céntrico, en la Mea Recalde 19, cerca de Plaza Moyúa o Plaza Elíptica, en breve que va a haber hay boca de metro, hay autobús. Yo creo que es un buen plan que la gente pueda acercarse, echar un vistazo. Hay un montón de productos, ¿no? Desde libros, discos, pequeño electrodoméstico, cuadros, vajillas, juguetes. Bueno, hay la gente que lo conoce, pues ya sabe que rastrillo hacemos, que es bastante amplio, y el que no conoce o la que no conoce, pues que se acerque, que se va a sorprender.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jornadas Católicos y Vida Pública este fin de semana en Bilbao. ¿Hacia dónde va el mundo sin Dios? Es el título de la 20ª edición de las Jornadas de Católicos y Vida Pública del País Vasco, que tendrá lugar este fin de semana, días 13 y 14, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, presidirá la Eucaristía de clausura mañana sábado a las 8 de la tarde. Con esta cita de apertura hoy, viernes por la tarde, termina El Espejo en COPE Bilbao. Muchas gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.